Salmos 82. En los Estados Unidos hay corrupción en el gobierno. Y a veces los escándalos llegan a la prensa de los errores horribles de los políticos, como mencionamos en el último estudio sobre este Salmo. Pero la corrupción que tenemos aquí no es el mismo que se practican, por ejemplo, en Rusia, o en Europa, o en América Latina, o en la África. Hermanos, aquí tenemos secuestros, tenemos carteles, extorsiones, pero está muy controlado, muy limitado. Normalmente, la corrupción, el cohecho, los engaños son peores en el extranjero. Aquí quejamos mucho de los políticos que tenemos, pero aún así hay miles de personas de otras partes que prefieren vivir aquí y pagan sus fortunas para intentar llegar y establecerse aquí. ¿Pero por qué? El mensaje de hoy tratará de explicar un poco de la razón. Versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses busca. Pregunta, y Arsenio no puede responder. ¿Quiénes son estos dioses de D minúsculo? ¿De qué dios estamos hablando? ¿Acaso no tenemos una religión de un solo dios? ¿Quién? Sí, sí. Alex lo tiene. Una de las razones por la prosperidad, la seguridad y la oportunidad que existe aún en este país es por los millones de hermanos que existen aquí y que lean y creen sus Biblias. Desde el principio, aquí, ha habido gente que creyeron en la sabiduría bíblica y la han aplicada a cada aspecto de la cultura. La última vez aprendimos que los dioses aquí son magistrados, hombres o aún mujeres ahora que trabajan en el gobierno. Y hermanos, no están libres de reinar por su antoja, sino que sobre ellos existe no solamente la gente que votan, sino el Dios que juzga. Otra vez, versículo 1, Dios está en la reunión de los dioses. Quiere decir que Dios está ahí caminando con los jueces, con los magistrados, con los gobernadores, con los presidentes. En medio de los dioses juzga. Salud. Mientras los jueces terrenales andan juzgando sus casos, Dios anda juzgando a ellos. Y nosotros con nuestras Biblias sabemos cómo Dios va a juzgar, porque Dios lo ha revelado en su palabra. Así que aunque algunos quejan de los políticos solamente para quejarse, hay otros que quejan porque saben lo que Dios dice sobre estos asuntos. Por ejemplo, si alguien quiere leer Proverbios 20 y 26. Ahí. Proverbios 20 y 26. Amén. El rey sabio avienta a los impíos, y sobre ellos hace rodar la rueda. Es la obligación del magistrado aplastar a los impíos con la rueda de la justicia. Otro, si alguien quiere leer Proverbios 17:15. Amén, gracias Eder. No es solamente abominación al pueblo, es abominación a Jehová. El magistrado corrupto no es solamente una abominación al pueblo que están votando, sino a Dios. Y nosotros sabemos cómo identificar el corrupto con conceptos precisos y no arbitrarios. Proverbios 18:5 dice, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Otro, Proverbios 24:24 dice, el que dijere al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. El punto es, hermanos, que en la Biblia Dios no ha revelado solamente cosas sobre cómo recibir tu salvación en Cristo Jesús, que es bastante importante, pero también Dios ha revelado mucho sobre el magistrado. Hay varios salmos que hablan de magistrados y este salmo es uno de los más importantes. Así que en cualquier cultura donde hay muchos hermanos que lean y creen sus Biblias, toda la Biblia, la corrupción está considerada más intolerable. Y hay hermanos que no solamente andan quejando, sino enseñando sobre esto y orando sobre esto. Como Jeremías dijo a los judíos cuando ellos entraron en la Babilonia, si alguien quiere leer Jeremías 29:7. Amén. Entonces, cuando entraron en Babilonia, un lugar totalmente pagano, dijeron que tiene que orar por ellos. Y como San Pablo confirmó con exactamente el mismo en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 2:1, dijo, exhorto ante todo a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes. Hablando del gobierno. Por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuando estos actúan bien, hay paz, hay posibilidad de prosperidad, hay oportunidad. Y poco a poco, comparando escritura con escritura, podemos concluir que Dios nos ha dado gobiernos, magistrados, gobernantes, para que sean una bendición. Para que sean una bendición. En un mundo caído, siempre hay una necesidad de controlar los delincuentes. Y los magistrados fuertes que tienen fe en Dios son las personas llamadas a esto. Versículo 2 en nuestro texto. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis la persona de los impíos? Vimos en el último estudio que Dios aquí está reprendiendo a los magistrados. Es Dios hablando. ¿Por qué? Porque en el tiempo de este salmo muchos eran corruptos. Aún en el pueblo de Dios. Muchos estaban ayudando a sus amigos o ayudando a los ricos. En vez de analizar el caso con calma, solamente estaban mirando en vez de mirar el mérito del caso, estaban mirando al mérito del cohecho. Estaban buscando maneras de aprovecharse económicamente con su posición. Y hermanos, en muchas partes del mundo, esto está considerado normal. Pues claro, todos van a hacerlo en la corte. Así funciona en muchos países. Es lo que se espera. Pero cuando hay muchos leyendo sus Biblias y orando fervientemente, toda forma de injusticia está considerada insoportable. Si alguien quiere leer Proverbios 18:5. Amén. Entonces, el que escribió esto era un rey, era un magistrado, y hay mucho de esto en la Biblia. Mucho. Dios sabe que en este mundo caído siempre hay una necesidad del gobierno. Y como estos que aquí son llamados dioses, a veces son débiles, llenos de orgullo por sus poderes y por sus influencias, la palabra está muy rica en sus amonestaciones para decirles lo que va a pasar si siguen en su corrupción. Pero el propósito en la mente de Dios es que los gobiernos sean una bendición, una protección, más que nada por los pobres, y para los débiles. Versículo 3 dice, defended al débil. Aquí está Dios ordenando a sus magistrados. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Aquí el Espíritu Santo toma su tiempo con paciencia para explicar a los magistrados sus obligaciones. Normalmente los huérfanos, los pobres, las viudas son más vulnerables. Siempre los inescrupulosos han buscado maneras de aprovecharse de ellos. Cuando estuvimos en Chiapas, siempre tenían que cuidar a los muchachos, las muchachas del orfanato, porque los carteles buscaban muchachos para vender drogas o para convertir en sicarios o mujeres para ser prostitutas. Los ricos, los poderosos también reciben protección del gobierno, pero ellos a veces tienen hasta su propia seguridad privada. Son menos vulnerables. Si alguien quiere leer Proverbios 27:19. Sí, José Luis, es una maldición. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá a todo el pueblo, amén. Eso es el corazón de Dios. Esto es la mente de Dios, proteger a los más vulnerables. Por esto ha levantado estos hombres a sus posiciones y ha dado a ellos el nombre dioses, un nombre de honor. Porque tienen que ser representantes de la protección que Dios desea para estas personas. Cuando estuvimos en el libro de Santiago, vimos lo que Santiago dijo a algunos ricos, que estaban aprovechando de los pobres. En Santiago 5:4 dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Estudiamos en domingo que tiene que pagar al mismo día al jornalero. Pero aquí dice, habían ricos en la iglesia que no pagaron. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los ojos del Señor de los ejércitos. A lo mejor estos eran miembros de la iglesia no pagando. Y por estas oraciones iba a venir el magistrado. ¿Qué haces tú? Las amonestaciones no solamente llegan a los magistrados, sino a los ricos. Los que lean sus Biblias toman todo esto en serio en un país bíblicamente educado. Versículo 4. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Aquí es más claro aún, los magistrados tienen que vivir como una bendición, observando, detectando los abusos, y así pueden honrar a Dios en su trabajo. Proverbios 20:8, si alguien quiere leer. Amén. Con su mira disipa mal, está siempre atento, alerto, observando lo que pasa. Tiene que saber que no está ahí para servir a sí mismo, sino para servir a Dios. Como veremos en Romanos, es ministro de Dios para el bien del pueblo y sobre todo para el bien de la iglesia. En las profecías de Isaías, los magistrados están presentados como los que van a proteger al pueblo de Dios. Si alguien quiere leer en Isaías 49:23, una profecía de la bendición del gobierno.
Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas, con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí.
Amén. Por eso en Europa, cuando la iglesia estaba muy fuerte, todos los reyes tenían la autoridad de proteger la iglesia. Porque eso es lo que dice en Isaías. Hasta la fecha, aunque no lo practican, la reina de Inglaterra es defensora de la iglesia, oficialmente, pero no le importa nada ahora. Versículo 5. No saben, no entiendan, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Eso es lo que Dios pudiera decir a los magistrados de hoy, mayormente. Dios ha puesto estas personas como columnas en la sociedad, como el fundamento de la estabilidad, personas fuertes, sabias para mantener el orden, la seguridad y la paz, la tranquilidad. Pero cuando se vuelven corruptos, cuando vuelven corruptas personas que solamente cuidan de ellas mismas, es algo intolerable para Dios. Y por esto tenemos un salmo como este, que nos enseña que Dios está juzgando a estos dioses y mirando a cada detalle de sus actividades. Y cuando se conviertan en lobos rapaces, en fieras, no será algo normal lo que se espera, sino será interpretado como algo insoportable. Como Salomón dijo, en sorpresa, si quiere leer Eclesiastés 3:16. Amén. Entonces, Salomón, cuando era joven y era muy dedicado a la justicia, dice, en el lugar del juicio, como en una corte, vi ahí impiedad. En lugar de la justicia, ahí inquietud, como que era algo que no pudo permanecer. Versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses. Eso es Dios hablando a ellos. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. No están diciendo que están hijos de Dios como personas redimidas. Es otro sentido. Son hijos de Dios en su poder, en su representación en la justicia. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Aquí Dios está hablando a sus magistrados, a los que Dios ha levantado y honrado con el nombre dioses, para gobernar con justicia y para producir una bendición con su oficio. Pero si sigan como corruptos, tienen que recordar que no van a vivir para siempre. En un día muy pronto, cada magistrado va a aparecer delante de su jefe para rendir cuentas a él. Recordando lo que dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, por eso dice nuestros salmos, pero como hombres moriréis. ¿Por qué? Porque un magistrado muy rico, un rey, un presidente, se siente como sumamente poderoso, como que nunca voy a morir, siempre voy a tener dinero. Viene la palabra de Dios y dice, tú vas a morir como cualquier hombre y vas a rendir cuenta a Dios. No están solamente sirviendo al pueblo, sino que su jefe es más alto que el pueblo. Y en los países en donde conocen la palabra y creen en la palabra, los magistrados tienen que pensar en esto. Último versículo 8. Ahora es el salmista hablando, no Dios. Dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Si no quieren hacer caso, el pueblo va a orar a su Dios, al jefe de los magistrados, pidiendo que se tome cartas en el asunto. Doctrina. En casi todas las iglesias se enseñan a los hermanos a honrar y a obedecer a los gobiernos. Y eso no tiene nada de malo. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2:13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Está diciendo que los cristianos tienen que estar sujetados. ya sea al rey, como al superior, ya a los gobernadores, como por él enviado para castigar de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Aquí se ve que Dios lo han mandado, Dios los ha levantado para castigar a los malhechores. Eso es una bendición para ti. Por eso los tienen que respetar. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos. Eso está en la gente que acusa a los cristianos de maldad. Los gobernantes van a decir, no, los cristianos son los mejores ciudadanos. Están pagando sus impuestos, no están tirando piedras a la policía. Son de los mejores, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Aquí se ve también que el magistrado está levantado para ser una bendición. Casi todas las iglesias enseñan, nos enseñan nuestras obligaciones delante de ellos. Lo que no se enseñan tanto es la obligación que el magistrado tiene delante de Dios. Eso también está en la Biblia. Ahora vamos a Romanos 13, 1 a 6. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Aun si es un malvado, Dios lo puso ahí. Si es un político que no te gusta, pues a lo mejor es lo que merecemos. Dios lo ha puesto ahí. Y aun los malvados, cuando Herodes y Pilato estaban conspirando en contra de Cristo Jesús para matarlo, eso es lo que Dios quería hacer. Dios está usando aún los malvados. Continuando, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Hermanos, ahí dice que es un ministro de Dios. El ministro del Evangelio es un ministro de Dios. Y aquí dice, el magistrado, el gobernador, el juez, es ministro de Dios. Hay ministros corruptos en el Estado y hay ministros corruptos en las iglesias, pero de todos modos son ministros de Dios. Pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí se ve que el magistrado es servidor de Dios para dar una bendición de protección al pueblo y para aplastar al malhechor y usar la espada en su contra. No en vano lleva la espada. 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos. ¿Qué son tributos? En ese mes, sí, son impuestos. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. No solamente tenemos que estar sujetados a ellos, tenemos que pagar sus salarios con el impuesto. Dice aquí claramente que los cristianos tienen que pagar los impuestos. Los que no pagan están robando. Y si no quiere escuchar a San Pablo por esto, en esta temporada de impuestos, tal vez escucharás a Cristo. Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y hermanos, otro tema. Hay ejemplos en el Nuevo Testamento de cómo honraban a los magistrados. En el libro de Lucas, se cree que el libro fue dedicado a un magistrado. Y mira cómo habla el médico querido Lucas. Abriendo el libro de Lucas, porque muchas veces una obra teológica se dedicaba a una persona de eminencia. Dice, me parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírteles por orden, oh excelentísimo Teófilo. Se cree que este Teófilo era un magistrado. Y mira cómo Lucas lo llama excelentísimo, honrando su autoridad. Y mira cómo habla San Pablo, discutiendo con el rey Festo. Se mantenía el respeto. Tenía una discusión en su defensa con Festo en Hechos 26. Dice, diciendo esto, estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¡estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces, estaba en una discusión, pero mire su tono, muy respetuoso, llamándolo excelentísimo. ¿Y cómo habló Daniel al rey que le puso en la fosa de leones? Entonces, por un truco, el rey tiró a Daniel en la fosa de leones, pero estaba arrepentido, fue un engaño de otros que eran enemigos de Daniel. Pero mire cómo responde Daniel. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, porque el rey estaba pensando, yo maté a ese hombre. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, pudiera ser muy enojado, pero ¿qué dice? Oh rey, vive para siempre. Vive para siempre en Persia era una manera de respetar al rey, respetar a la autoridad. Dándonos un ejemplo, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, y no he hecho nada malo. Aun cuando su vida estaba en juego, aun cuando Dios le ha salvado, tal vez alguien estaría enojado, pero no, Daniel hablaba con el magistrado dándole honor y respeto, y eso es un ejemplo para nosotros. Ahora, llegando al fin, dije en el último estudio de este salmo que Cristo citó este salmo. ¿Alguien sabe cuándo Cristo citó este salmo? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a cerrar ahora en el libro de Juan, capítulo 10. Hemos visto a Pablo con su defensa, ahora vamos a ver a Cristo con una defensa. Entonces los judíos, en 31, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreas? Una buena defensa. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Cuando dice ley, cuando ellos dijeron ley, estaban hablando de todo el Testamento Antiguo. Y en todas las Biblias está apuntando a nuestro Salmo de hoy. 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó, hablando a sí mismo, y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí yo en el Padre. ¿Qué es lo que estaba tratando de usar? ¿Cómo estaba tratando de usar este salmo? En nuestro salmo, llamaron a los magistrados, a los corruptos, hijos del Altísimo. Versículo 6, otra vez, Salmo 82:6. Yo dije a los corruptos, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Si los corruptos estaban llamados hijos del Altísimo, porque representaban a Dios en sus oficios de justicia, ¿cuánto más Cristo, que con sus milagros y su vida intachable era mil veces más honroso? Eso fue el colmo, lo que ellos estaban acusando a él. Y si tu hermano has faltado respeto a tu Cristo con tu pecado, con tu rebelión, y quieres reconciliarte con este gran magistrado, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, entonces queremos orar por ti en esta noche. Porque si los magistrados merecen a nuestra honra, ¿cuánto más nuestro gran Rey merece tu honra y tu obediencia? Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay otro tesoro aquí en tu salmo, Señor. Ayúdanos a apreciar que en un país donde aún hay muchos estudiando, publicando tu palabra, tenemos un poquito de seguridad, un poquito de prosperidad y oportunidad, porque la gente conoce tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar fuerte en avanzar tu reino para mantener esta gran bendición. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier petición de oración.